Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Jueza Barrett evade preguntas sobre salud y derechos del votante en audiencias rumbo a la Corte Suprema. Rechazo a Trump motiva activismo de jóvenes latinos de Arizona. Votante cuenta cómo vivió el histórico primer día de votación temprana en Texas. La jueza Amy Coney Barrett, nominada por el presidente Trump a una vacante en la Corte Suprema, concluyó 3 días de audiencias ante un comité del Senado sin sufrir contratiempos en su ruta a la confirmación por la mayoría republicana. Barrett negó ser títere de Trump y evadió preguntas de los demócratas en torno a opiniones controversiales suyas sobre la reforma de salud y el aborto, y asuntos en puerta como las elecciones, los derechos del votante y la equidad racial. Con los detalles desde la capital Washington, José López Zamorano.
Do you agree with Justice Scalia's view that Roe was wrongly decided?
Bajo un intenso interrogatorio de los senadores demócratas, pero arropada por los senadores republicanos del Comité Judicial, la jueza Amy Coney Barrett declaró su independencia.
I certainly hope that all members of the committee have more confidence in my integrity than to think that I would allow myself to be used as a pawn.
Espero que todos los miembros del comité tengan más confianza en mi integridad y no piensen que puedo ser usada como un peón. Las críticas demócratas se concentraron en la posibilidad de que Trump haya elegido a Barrett para ayudarlo en caso de una elección disputada, pero también en que ella vote por desmantelar Obamacare, DACA y otros programas de ayuda a los pobres y las minorías. La senadora Kamala Harris la cuestionó de manera remota. Los republicanos se esmeran por aprobar a esta nominada tan rápido como sea posible, porque necesitan un juez más de Trump para acabar con Obamacare. La gente tiene miedo. Un sondeo de Unidos US, divulgado en medio de las audiencias, confirmó los temores de los demócratas. Un 83% de los latinos dijeron estar preocupados por perder las protecciones de la ley de salud para las enfermedades preexistentes y por la desaparición total de Obamacare. Aunque la jueza Barrett evitó responder directamente muchas de las preguntas, dejó en claro que no encabeza una misión para acabar con la ley de salud asequible.
I'm not hostile to the ACA. I'm not hostile to any statute that you pass.
No soy hostil a la ley de salud, ni a ninguna cosa que ustedes han aprobado. Ese no es el caso. Yo sigo la ley. Yo aplico la ley y ustedes en el Congreso hacen las políticas. Pero las respuestas de la jueza cayeron en oídos sordos en muchos demócratas, incrédulos que las opiniones previas de Barrett no sean un indicativo de sus decisiones futuras. Luis Gutiérrez es un ex legislador demócrata.
Ella miente porque ya ha dado opinión de que Roberts hizo una decisión errónea sobre Obamacare. Así que disculpe, pero el presidente fue bien claro. Yo solamente voy a seleccionar personas que van a terminar con Obamacare. Por eso la seleccionaron.
Daniel Garza, quien preside The Libre Initiative, sostiene que los demócratas tienen que aceptar la verdad de que ellos también quieren sustituir Obamacare.
Porque ni la izquierda cree en Obamacare. Están tratando de eliminar Obamacare y imponer lo que va a ser Medicare para todos. ¿Qué es Medicare para todos? Es un programa donde el gobierno toma control de todas las decisiones de lo que es tu salud médica.
A pesar de la escaramuza retórica entre los senadores del Comité Judicial de la Cámara Alta, los demócratas no cuentan con suficientes votos para frenar la llegada de la jueza a la Suprema Corte de Justicia. El liderazgo republicano ya calendarizó el voto de ratificación para el 22 de octubre. Pero en una asamblea comunitaria, el aspirante presidencial demócrata Joe Biden aceptó por primera vez que, dependiendo de cómo se conduzcan los republicanos en el voto final, anunciará si podría cambiar el número de magistrados en la Corte Suprema para nulificar una mayoría conservadora si gana las elecciones el 3 de noviembre. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde la capital Washington, José López Zamorano.
Arizona, vamos para allá.
La candidatura a la reelección de Donald Trump ha motivado a los jóvenes latinos en Arizona. Jóvenes activistas de familias inmigrantes se han sumado a las campañas para promover el voto porque dicen que con su voto y su labor defienden a sus padres no ciudadanos. Además, este renovado activismo podría llegar a cambiar el panorama de muchos puestos políticos estatales y locales. Valeria Fernández habló con algunos de estos nuevos activistas y reporta desde Phoenix, Arizona.
La cumbia votadora, compuesta por la Orquesta Mendoza, circula en las redes sociales animando la campaña Lucha Blue, liderada por jóvenes latinos para movilizar a 1 millón de votantes a las urnas este noviembre. A muchos les motiva defender a sus familias inmigrantes, que son trabajadores esenciales, pero han sido excluidos de ayuda federal durante la pandemia.
Una de las cosas más importantes que están a riesgo para mí, ya tengo 2 papás que son indocumentados. Tener la idea que mis papás no fueran a estar junto a mí por un presidente que dice que los inmigrantes son ilegales o son narcotraficantes.
Alexis Delgado, organizador de Lucha Blue, es ciudadano y votará por primera vez. Tenía 9 años cuando sus padres se fueron de Arizona a Texas para protegerse de la ley antiinmigrante SB-1070. Eso es hace 1 década. Cuando regresó, comenzó a participar en la política desde sus 15 años. Es parte de una generación que está decidida a darle un giro progresista al Estado, dice Alejandra Gómez, codirectora de Lucha.
Nosotros aprendimos a no esperar a ningún candidato ni a ninguna persona que venga a salvarnos. Nosotros activamos a nuestra comunidad y con nuestra comunidad luchamos.
La organización comunitaria Lucha lleva casi 1 década trabajando para empoderar a las comunidades latinx. Arizona ha sido históricamente un estado republicano. Pero este noviembre, el voto latino, que representa casi 1/4 parte de los votantes elegibles, podría precipitar un cambio, no solo en la contienda presidencial, sino también por el puesto del Senado que ocupaba el finado republicano John McCain.
Preparación extrema.
De acuerdo a las últimas encuestas, 7 de cada 10 latinos favorecen al demócrata y exastronauta Mark Kelly y solo un 26% apoyan a la republicana y expiloto Marta McSally. Esta minoría de simpatía republicana forma el grupo Latinos por Trump. Este año los republicanos han abierto 3 oficinas para los latinos, dice un asesor del grupo, Sergio Arellano.
Yo como empresario beneficié demasiado de las pólizas del presidente. Y no solamente yo, sino otros empresarios latinos.
Si bien en las encuestas el candidato demócrata Joe Biden va a la delantera de Trump, los jóvenes activistas reclaman que se invierte poco en movilizar el voto latino, dice Alejandra Gómez, codirectora de Lucha.
Esperamos que los demócratas, tanto local y nacional, empiecen a ver que nuestra comunidad no se los han ganado.
Mientras el Partido Demócrata se decide, jóvenes soñadores como Tony Valdovinos, quienes hace 4 años movilizaron el voto y derrotaron al sheriff antiinmigrante Joe Arpaio, le apuestan a un cambio con los candidatos locales, como el reciente triunfo del activista Carlos García al concilio de la ciudad de Phoenix. Tony Valdovinos fundó la empresa de consultoría política La Machine.
Vencimos a Arpaio la misma noche que Trump fue electo. Esa noche fue dulce y amarga aquí en Phoenix. Yo sé que lo que puedo controlar es lo que estamos haciendo localmente. Allí es donde podemos ser más efectivos.
Para Alejandra Gómez, codirectora de Lucha, está claro que el trabajo continuará después de las elecciones.
Nuestra comunidad ha aportado tanto a este país y queremos que también esas contribuciones se vean, se sientan.
Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde Phoenix, Arizona, Valeria Fernández.
En el primer día de votaciones adelantadas, los electores de Texas batieron récords históricos. En ningún condado se volcó tanto el electorado a las urnas como en Harris, asiento de la ciudad de Houston, donde 130,000 ciudadanos se presentaron a votar en un solo día. Nuestra colaboradora, Mariana Pineda, acudió a sufragar en Houston ese inédito día y nos cuenta cómo vivió su experiencia como votante.
Crecí en casa con un dicho popular, a tomar el toro por los cuernos. Soy la 5ta de 5 hermanas y mi mamá siempre nos infundió a enfrentarnos a una situación complicada con decisión. Por ello, a sabiendas de la importancia de estas elecciones, que han marcado un precedente histórico, sentí a nivel personal y profesional un mayor compromiso para salir a ejercer mi deber cívico, para darle voz a aquellos como mi hija de 7 años, por aquellas historias de migrantes indocumentados que me han permitido contarlas, por la periodista que soy y cuya profesión se ha visto amedrentada. Algo dentro de mí sabía que el 13 de octubre, primer día de votación anticipada, tenía que votar a toda costa, e incluso mandé a hacer una playera promoviendo el voto, misma que porté el pasado martes con mi hija en mano, para enseñarle a mi pequeña la importancia del voto. Al llegar al precinto electoral en el condado Fort Bend, en Texas, cerca de las 4 de la tarde, a simple vista era evidente que la fila sobrepasaba poco más de 100 votantes, y solo por fuera. De inmediato pregunté a quienes salían cuánto tiempo les había tomado votar. Respondieron poco más de 2 horas. Me quedé. Para mí era importante participar el primer día. Así me tomara 3 o 7 horas. Durante mi estancia de 2 horas 47 minutos en fila, pude palpar el entusiasmo de los presentes, fuesen demócratas o republicanos. Y se emanaba un ambiente de cambio entre los votantes, muchos de ellos jóvenes e hispanos, afroamericanos y asiáticos. Múltiples minorías, personas mayores, mujeres con niños de la mano, sobre todo muchas mujeres. Eso me alegró. Todos teníamos un común denominador, las ganas de ejercer nuestro derecho al voto, aun portando un cubrebocas debido a la pandemia. Y pese a que no hubo espacio para llevar a cabo el distanciamiento social adecuado, sí hubo lugar para entrar en debate con un trumpista. Este debatea conmigo que el presidente podía ser ofensivo por el simple hecho de ser presidente. La discusión se originó tras que el hombre se quejara de un recorte que alguien había colocado a más de 100 pies del precinto electoral con frases ofensivas que el mismo Trump ha pronunciado durante su mandato. Alegaba que el hecho era ofensivo e ilegal, lo cual me causó risa, ya que el hecho era meramente sarcástico. Definitivamente estuve de acuerdo con él en que era ofensivo, pero no por el recorte. Por el hecho que el mandatario ha pronunciado esas ofensas contra mujeres, migrantes y personas discapacitadas. El trumpista, un hombre blanco y entre 60 años, me llamó mentirosa e ilegal, añadiendo que debía estar agradecida de vivir en este país. Y lo estoy, por ello no dejo pasar por alto mi derecho al voto. Su agresión me dio más fuerza a permanecer formada y votar. Aún tomado de la mano de mi hija, le dije, lo que acabas de presenciar es una lección que hay que tomar al toro por los cuernos. Nunca te quedes callada. Tendrás que defenderte de muchos bullies. En ocasiones serán hombres como el de enfrente y en otras circunstancias. Pero siempre enfrenta la situación con decisión. Le mostré la imagen de la estatua en Nueva York de la niña valiente, que refleja empoderamiento. El mismo poder que reflejamos todos los que votamos en Texas el 13 de octubre, y que se han ido sumando día tras día en una avalancha histórica con la esperanza de cambiar el rumbo del país. Para la edición semanaria del Noticiero Latino desde Houston, Texas, Mariana Pineda.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment, The National Endowment for the Arts y The James Irvine Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escuche usted Noticiero Latino, Satélite, Radio Bilingüe.